Los temas de interés. Entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Y decíamos, más temprano se publica en ámbito de esta semana, de alguna manera, un informe que se desprende también del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. La nota arranca con un título que de alguna forma nos pone un poco alertas ya. Pronostican alarmante impacto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la economía local. Para charlar un poco al respecto, nos atiende muy amablemente en la tarde de hoy Sergio Chousa, economista. Sergio, ¿cómo te va?
Todo bien, buenas tardes.
Bueno, Sergio, estábamos haciendo un repaso un poco de la nota en ámbito que tiene que ver con el informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, y ya de movida el título que habla de alarmante impacto del acuerdo con el Fondo Monetario en la economía local. Es interesante porque muchas veces nos cuesta pensar cómo esas cuestiones que tienen que ver con el acuerdo con el fondo, algo que parece tan de macroeconomía, tan ajeno a nosotros, ¿cómo va a terminar impactando? ¿Querés contarle un poco a la gente de qué trata un poco el informe?
Bueno, sí, la motivación del informe encuentra su razón de ser en el reporte que se conoció recientemente. Es un reporte del Fondo Monetario. Lo que hace es plasmar toda su evaluación sobre las diferentes variables de la economía argentina, uh-huh, tanto en términos de la historia económica pasada, de los últimos años, como en relación a las perspectivas para los próximos años. Y estos son números oficiales que el Estado Nacional obviamente le proporciona al Fondo Monetario para que haga su evaluación, ¿no? Porque ahora viene toda la instancia en la cual el Fondo Monetario tiene que ejercer una suerte de monitoreo sobre nuestras cuentas públicas, y en ese sentido tiene que haber mucha claridad con los números que están arrojando nuestras finanzas internas para después, a partir de eso, establecer las proyecciones. Claro. El núcleo un poco del informe es el hecho de el centro principal del argumento para introducirse en el acuerdo, que es la reducción del déficit fiscal. Uh-huh. Este déficit fiscal, que sin entrar en muchos tecnicismos, no deja de ser la diferencia entre gastos e ingresos del Estado. En el fondo, lo que plantea es la necesidad de trazar un recorrido hasta que ese déficit se neutralice. Claro. Y para eso es que propone una trayectoria de 3 años. Una reducción bastante importante, no solamente para este año y el que viene, sino también para 2020. Uh-huh. A lo largo de esos 3 años, teóricamente, si se logra cumplir la letra del acuerdo, debería llegarse a una convergencia fiscal, o ¿no?, lo que llamamos un equilibrio fiscal. Uh-huh. Ese equilibrio fiscal desde ya tiene 2 formas de lograrse. Una, incrementando los ingresos del Estado, como toda cuenta pública en la cual tenés por un lado ingresos y por el otro lado gastos. Claro. Podrías incrementar los ingresos del Estado, que no deja de ser la recaudación del sector público, o podés reducir los gastos del Estado. En la carta del reporte del Fondo Monetario, la propuesta que hace el Fondo Monetario es que se incrementen los ingresos de parte del Estado. Uh-huh. Y para eso lo que pide el Fondo, lo que sugiere el Fondo como sugerencia de política pública, es que se ponga un stop, pare la reducción en los derechos de exportación para el complejo oleaginoso, para la exportación de soja, y por otro lado se ponga un stop a la baja en las contribuciones patronales. Claro. Por parte de los empleadores del sector privado.
Es un poco, para el que nos está escuchando y quizás cuando lo tomás así en términos generales te cuesta muchas veces, viste, traerlo a la economía tuya, a la economía cotidiana, pero lo interesante del informe es que hace hincapié en algunas cuestiones. Recién hablabas de las cargas patronales y demás, que tienen que ver con la cuestión laboral, que nos parece que quizás ha quedado un poco relegada en torno a otros debates que estamos dando, pero me interesaba mucho el párrafo que dice: el análisis vaticina que en 2019 se producirá un virtual congelamiento de la paritaria del sector público con un aumento del 8% hasta junio de 2019. Si este año nos ha servido de alguna manera de ejemplo de lo que puede llegar a pasar el año que viene, cualquier paritaria que se encuentre congelada, eso termina repercutiendo también en la economía local, en el sentido de, hasta te lo digo, en la ciudad de Santa Fe, no hay guita circulando en los kioscos, en los comercios, de alguna manera termina eso derramándose para el resto de la economía, digamos.
Sí, coincido con tu evaluación primero sobre la dificultad de llevar a tierra, a un plano un poco más terrenal, la disposición de todas estas variables, donde el acuerdo con el Fondo Monetario mayormente refiere los objetivos de política pública en función de las variables macroeconómicas, ¿no? Claro. En función de las cuentas públicas, y uno siempre tiene la duda, el interrogante de cómo va a repercutir eso sobre las finanzas personales. Uh-huh. En ese sentido, me parece, sí, muy apropiado lo que marcás en términos de empezar a pensar en inflación y en ingresos, en salarios, donde el acuerdo, el reporte este del Fondo Monetario basado en el acuerdo, establece algún sendero que se espera que recorran la inflación y los salarios. En materia del sector público, lo que vos mencionabas, ¿no? El objetivo de paritarias en los estatales nacionales, provinciales y municipales, es de un 8% para los próximos 12 meses. Hablamos del periodo entre junio de este año y junio del año que viene. Este 8%, definitivamente la expectativa es que quede muy por debajo, claro, del avance de precios. Se puede llegar a hacer el doble, el triple o incluso el cuádruple si no se terminan alineando las variables económicas, pero definitivamente no va a ser el 8%. Con lo cual ahí ya estamos hablando de una licuación muy importante, que cuando computás la diferencia, cuando computás los números de la diferencia entre el avance de precios esperada y los ingresos de los estatales en función a la letra del acuerdo, tenés este 13% de diferencia en términos de caída del poder adquisitivo para los próximos 12 meses. Uh-huh. Y por otro lado, la incertidumbre, el interrogante sobre qué va a ocurrir con los salarios y con la evolución del poder de compra de los sectores privados, ¿no? Digamos, claro, todos los gremios que tal vez se encuadran en el sector privado, incluso de todos los trabajadores y trabajadoras independientes. Bueno, desde ya el objetivo del Poder Ejecutivo para lo que resta de este año y para el año que viene es empezar a modelar los aumentos de precios. Ustedes saben que en el escenario más optimista para este año se está hablando de una suba de lo promedio de los precios en torno al 27%.
Sí.
Ese 27% hay que compararlo contra los aumentos promedio de paritarias. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Donde ahí también tenemos situaciones muy disímiles de acuerdo a el poder de negociación de los sindicatos del sector privado. Y ese poder de negociación sabemos que es variable, ¿no? En algunos sindicatos es un poder de negociación mayor y en otros más reducido. Uh-huh. El caso de los aceiteros, el caso de los camioneros, de los bancarios, seguramente que son los sindicatos con mayor poder de fuego, con mayor capacidad de movilización y de lograr imponer la postura, están cerrando paritarias para este año en torno al 25% después, claro, de la revisión.
O sea que ni siquiera en el escenario más optimista estarían emparejándose con la inflación, digamos.
Sí, un par de puntitos por debajo, uh-huh, del 25 al 27 en el escenario más optimista.
Claro.
Pero la realidad es que ese escenario optimista, en términos de su factibilidad, lamentablemente parece un poco lejano.
Claro.
Básicamente porque el gobierno ya confirmó que en la segunda mitad del año van a seguir llevando adelante el proceso de liberalización tarifaria, el proceso de convergencia tarifaria, en el cual se van a seguir eliminando subsidios a la demanda. Nos referimos a los servicios de luz, de gas, de agua y de transporte. Seguramente pegan un poco menos proporcionalmente en el interior del país, un poco más en la zona del AMBA, pero igualmente se van a materializar en aumentos en todos los casos, y posiblemente la inflación de 2018 cierre por encima del 30%.
Te pregunto, yo sé que en una situación como esta, en donde de alguna manera planteas un panorama que en términos generales es alarmante, como dice el título de la nota, pero ¿cuál te parece que es la variable a la que habría que atender primero? ¿O cuál te parece que es la más preocupante de todas estas variables de las que charlabas un poco recién?
Bueno, yo creo que la cuestión del contenimiento de los precios. En parte hubo una falencia de diagnóstico en el inicio de la gestión de Cambiemos, en la cual se asignó toda la problemática de los precios internos a factores puramente monetarios, a una evaluación de que había había una circulación excedente de pesos de la economía, había un exceso muy pronunciado del gasto público, y se subestimaron otros factores, a los términos de entender a qué se deben los procesos de formación de precios en países como el nuestro. Se subestimó el efecto tarifario, se subestimó el efecto de la inercia inflacionaria, uh-huh. El hecho de que existan contratos de fijación de más de un año de duración, se subestimó el efecto del tipo de cambio, lo vimos en los últimos meses donde se verificó un salto tan abrupto del valor del dólar que casi de manera inmediata fue transmitida a los precios, y todo eso se subestimó. La realidad es que cuando vos tenés un esquema que hace tanto énfasis en la cuestión del déficit fiscal y no se atienden todos los otros desbalances de la economía, bueno, vas a estar en una situación posiblemente de una manta corta, en la cual te tapás por un lado y te destapás por el otro. Uh-huh. Y también hay una realidad que es que en la reducción esta del déficit fiscal, de este déficit primario, no tiene en cuenta la cuestión de los intereses. Y la contracara de todo este proceso de la reducción del déficit y del desequilibrio tan importante de nuestras cuentas externas, ustedes saben que el déficit del sector externo, lo que se llama en economía déficit de cuenta corriente, está arriba de los 30.000 millones de dólares, sí. El año pasado, con lo cual es un déficit muy importante. La contracara de esto fue el proceso de endeudamiento. Y el endeudamiento trae aparejado un pago de intereses de esa deuda que sí. Es realmente muy considerable. El año que viene va a estar evaluado en 2,5 puntos del producto, o sea, 2,5% de todo lo que producimos nosotros en la economía en un año va a estar destinado al pago de intereses de la deuda.
Bueno, es un escenario más que complejo, y sobre todo me quedo con la sensación de que un poco charlando con vos y con algunos otros economistas que hemos hablado en el último tiempo, que es un escenario que para nosotros es alarmante, para el Fondo Monetario Internacional es el esperable, digamos. O sea, en definitiva es un poco lo que se espera de Argentina, básicamente. No es que estos índices que a nosotros nos preocupan, a ellos los alarman, digamos. Es un poco lo que se firmó, o el resultado de lo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, digamos.
Sí, no hay dudas de que el Fondo Monetario no se siente incómodo con un proceso de ajuste fiscal, ¿no? De recorte del gasto público. Hay una realidad que es que históricamente el Fondo Monetario siempre ha aplicado un recetario, un conjunto de políticas que fueron indicadas, fueron recetadas a todos los países de forma universal, cuando claramente las realidades culturales, históricas, idiosincráticas de los países no son las mismas. Con lo cual, bueno, el Fondo Monetario, esto es un poco como la fábula del escorpión y la rana, ¿no? Claro. Yo siempre lo uso como parábola, me parece muy ilustrativo, ¿no? En lo cual el escorpión le promete a la rana que cuando la va a cruzar, le va a cruzar el río, no la va a picar, y en el medio del río la pica a la rana, y cuando la rana le pregunta porque la picó, el escorpión le responde que es su naturaleza. Bueno, el Fondo Monetario, su naturaleza es ofrecer esas líneas de crédito a países que están con procesos de insustentabilidad muy importantes, pero después imponer todo el programa de políticas públicas que no dejan de traducirse en un ajuste y en un recorte del programa.
Sergio Chousa, economista, charlaba con nosotros en la tarde de hoy de Tren Urbano. Muchas gracias por estos minutos y seguramente volveremos a contactarte. Gracias.
A ustedes y a la discusión.